Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama, con la mano en el corazón, yo procuro ser objetivo en esto como en casi todo. ¿A ti no te gusta más la liga en la que no se sepa que van a ganar uno de los dos?
A mí me gusta la liga y me da igual. A mí lo que me gusta es que haya competición, que esté reñida, claro, y que esté complicada.
Pues eso.
¿Tú sabes, Expósito, que desde 1945, después de disputarse 8 jornadas, el Sevilla no había vuelto, sí, a ser líder?
Se lo oía a Pedrito.
Ayer, cuando Oliva iba cantando los goles del Sevilla,
espectacular a la cabeza,
la gente del Ramón Sánchez Pizjuán se daba cuenta que el Sevilla podía ser nuevo líder de la primera división. Y el Sevilla fue líder porque, recordemos, el Barça no consiguió la victoria en Mestalla. Hoy se cumplen apenas 2 semanas de que ocurrió esto en el Sánchez Pizjuán.
Hablan de... vaya cabreo.
¿Qué dicen?
Piden la
Pepe Castro dimisión.
Pepe Castro. Pepe Castro dimisión. Que me he quedado, porque no sabía si se refería a Caparrós, pero hablan de Pepe Castro dimisión. El grito que ha nacido en el tiempo de descanso.
Pepe Castro dimisión. No valía Caparrós, había hecho los fichajes, no valía Machín, que los entrenaba, la plantilla era muy mala y al presidente le pedían que se marchase. Bueno, pues nada, es que nada, ni ha llovido. ¿Y qué ocurre, como digo, nada, 2 o 3 semanas después, Víctor Fernández, en Sevilla?
Bueno, pues que el Sevilla es líder, que el Sevilla calca los números del arranque de la temporada histórica del año 2006-2007. Manolo, esa temporada muchos aficionados la tienen enmarcada porque es el año de Juan de Ramos, la temporada de los títulos. Incluso supera el número de goles a favor. En unas semanas el sevillismo ha pasado de la decepción más profunda, increíble, a la ilusión desatada de pedir la dimisión, como hemos escuchado, de Castro, al liderato. Una revolución de emociones. Castro hoy invitaba a los sevillistas a disfrutar del liderato y pedía que se mantuviera un equilibrio en la crítica y la exigencia.
El Sevilla Fútbol Club de esta temporada es un gran ejemplo. Hace una semana todo era un desastre y no había gol. Somos líderes y tenemos el mejor arranque goleador de la liga desde hace más de 60 años. En fútbol no se debe elevar nada definitivo, ni en las malas, ni por supuesto en las buenas, porque ya sabemos que en el fútbol lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco.
A ver, Rafael Almansa, ¿qué ha cambiado de aquellos gritos de Pepe Castro dimisión a estos aplausos al presidente, al director deportivo, al equipo y al entrenador?
Que tras perder contra el Betis y 0-2 ante el Getafe, el equipo solo había marcado 4 goles en 4 partidos. No funcionaba en ninguna de las dos áreas, pero Machín rectificó. Arropó el juego defensivo, le pidió al Mudo Vázquez que fuera el líder, pero de los 90 minutos, a Nava que tomara el carril. Convenció a Ben Yedder para jugar con 2 puntas y que además marcara goles. El otro punta goleador ya se lo encontró, el portugués Silva. Y con todo eso, más Benega, que se apuntó a la fiesta, llegó pues la única verdad de esto, del fútbol, de este invento. Su majestad, el gol, 18 en la Liga y 7 en Europa. Y claro, con el gol llegó el liderato y colorín colorado.
Bueno, pues el gol, eso parece que es lo que le falta al Real Madrid y ese parece que es el gran problema de Julen Lopetegui. Ayer, en el tiempo de juego de la cadena COPE, Paco González les adelantaba que Lopetegui sigue hasta el Camp Nou. Ahora mismo, en la planta noble de Concha Espina, Melchor Ruiz, ¿qué se respira en torno a la continuidad del entrenador?
Podríamos hablar, Manolo, de preocupación por ese cambio tan radical que ha dado el equipo desde el partido ante la Roma, preocupación por esa racha de 4 partidos sin ganar y sin marcar, pero de momento, a día de hoy, lo que quieren lanzar es un mensaje de tranquilidad y paciencias. Dicen que siguen confiando en la plantilla y en el técnico y además que hay tiempo para cambiar la situación. Eso sí, avisan que hay que hacerlo lo antes posible, el próximo día ante el Levante, el 20 de octubre.
¿Qué piensa el vestuario? Miguel Ángel Díaz, ¿está con su entrenador? ¿Está contra el entrenador?
En líneas generales, Manolo, el vestuario respalda a Lopetegui, gusta su propuesta futbolística y su trato directo y cercano con el jugador. El vestuario no vería con buenos ojos una destitución tan prematura y se decanta por la continuidad de Julen Lopetegui. Ramos lo dejó bien claro el pasado sábado en Mendizorroza.
Como plantel, pues nunca es bueno que haya un cambio de entrenador. Cada uno, pues al final tiene que tomar las decisiones, pero no está en nuestras manos. Por lo tanto, yo creo que sería una locura, ¿no? El equipo está luchando por los puestos de arriba y bueno, qué locura, ¿no? Que a pesar de una mala racha, pues que el equipo esté a 3 puntos del líder, ¿no?
¿Y cómo está Julen Lopetegui, Melchor? ¿Cómo está el técnico del Real Madrid, que es consciente de lo mucho que se va a jugar en los próximos tres partidos?
Pues está preocupado también, Manolo. Preocupado por el juego, por esos resultados, por esa falta de gol, pero no por su futuro. Él sabe cómo es el fútbol, lleva años en esto, sabe cómo son las cosas del Real Madrid y está convencido de reconducir la situación. Trabaja para ello, pero eso sí, sin pensar en su continuidad.
Bueno, eso ya no es una cuestión que me ocupe a mí, es una cuestión que en todo caso os ocupará a vosotros y seguro que lo haréis, pero yo tengo que vivir y trabajar al margen de estas cuestiones. Sabemos cómo es la vida de un entrenador y de un club del Real como el Real Madrid más, pero también sabemos que es el mes de octubre e insisto, dentro de toda la situación negativa que es, creo que hay que tener un poco de perspectiva y de tranquilidad.
Ya saben que Julen Lopetegui, algunos dicen que fue la quinta opción que barajó Florentino Pérez para sentarse en el banquillo del Real Madrid. Hoy Nacho Pla, ¿has podido hablar con dos que sonaron para ser entrenador del Real Madrid durante el mes de verano?
Han hablado varios entrenadores sobre la delicada situación de Lopetegui y lo ha hecho uno que lleva sonando ya un tiempo como candidato al banquillo blanco, uno que he sabido que era la primera opción tras la salida de Zidane y otro que fue víctima del Madrid en el camino hacia la 13ª. Escuchamos a Guti, Pochettino y Unai Emery.
¿Qué le pasa? No lo sé, la verdad es que no lo sigo. Yo estoy preocupado de mi equipo, de jugar a Europa League, de jugar a la Liga. Hombre, muchas veces coincidimos también en los horarios, en los viajes y en todo, o sea que es muy difícil seguirle. Ahora, por supuesto, creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado la selección española y seguramente que lo va a demostrar en el Real Madrid.
Bueno, sigue siendo en todos lados, ¿no? Al final el manager o el entrenador, como quieras decirle, es el labor más fácil de cambiar cuando las cosas no funcionan.
Yo desde luego lo que procuro internamente por mí cuando se dan circunstancias así es tener paciencia, pero claro, pedir paciencia muchas veces está en menor valor, ¿no? Los goles llegarán.
Esa es la pregunta. ¿Habrá paciencia? ¿Sigue creyendo el madridismo en Lopetegui? El jefe de deporte de la COPE, Suáncar, ¿qué cree? ¿Que el madridismo cree en Julen?
El madridismo de verdad sí. ¿Por qué? Porque saben que es un equipo que ha empezado mal, pero que hace muy pocas semanas, como decíamos antes del Sevilla, frente a la Roma decían: qué bien juega el Madrid, esto es el fútbol. Y una vez que la Liga se compromete con otros equipos que no sean el Madrid o el Barça, hombre, disfrutémosla. El madridismo sabe muy bien que con paciencia, como decía Unai Emery, pueden llegar resultados.
Bayori, te la está jugando el puesto si le llevas la contraria al jefe, pero no, ¿se la llevas?
Sí, porque yo pregunto a los madridistas que tengo cerca y no creen. De hecho, no han creído nunca demasiado.
Madridistas de pacotilla.
Pero cada vez creen menos. Ya sabemos que perder a Cristiano y a sus 50 goles es mucho y eso no es culpa de Lopetegui, pero tiene equipo para mucho más. Igual pizarra en mano, yo no digo que Lopetegui igual es hasta mejor que Zidane, pero luego hay que gestionar, hay que transmitir y a mí me parece que el equipo a Zidane se lo creía y a Lopetegui tengo la sensación de que no.
¿Y los copenautas, Edu Badía, que están con Suáncar o con Bayori?
Creo que con Bayori. Una encuesta que supera los 1.000 votos en @deportescope. El 54% a día de hoy ha dejado de creer en Julen Lopetegui. El 46% sigue confiando y mantiene la fe en el entrenador del Real Madrid.
Pero no solo Lopetegui está tocado. Hay otros tres en primera que cuidadín con el turrón.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Y digo que habrá que saber qué es lo que ocurre con otros tres entrenadores que están en la picota. Por ejemplo, ayer Calleja dijo textualmente: estoy en manos de lo que decida la Junta Directiva del Villarreal. Quique Rodríguez, ¿continúa Calleja?
Continúa Javi Calleja como entrenador del Villarreal. Había muchas dudas, pero finalmente Fernando Rocha ha decidido concederle un ultimátum. Por tanto, Javi Calleja se sentará en el banquillo de aquí prácticamente dos semanas. En el próximo partido que disputará el Villarreal será frente al Atlético de Madrid.
Segundo nombre propio, Michel, y su continuidad en el Rayo Vallecano. ¿Por dónde pasa Foutó?
Bueno, de momento Michel cuenta con la confianza tanto del presidente como de la dirección deportiva y a pesar de la mala imagen el otro día ante el Leganés, se va a sentar el próximo partido del Rayo Vallecano ante el Getafe, pero en ese partido una derrota del equipo franjirrojo ante su público podría precipitar acontecimientos y que se tomara la decisión de prescindir del técnico del Rayo Vallecano. Dos ex del conjunto franjirrojo como Paco Gémez y Pepe Mel son los mejores colocados, los que están en la recámara, los que más gustan, si en ese partido Michel no consigue los tres puntos.
El tercer nombre propio es el de Leo Franco. Le preguntaron a Petón si se va o no a comer el turrón.
Tú ayer hacías apuestas por Lopetegui.
Con el turrón, el almendro.
Sí.
Estamos preguntando por.
Pero ahora en la clasificación creo que está Leo Franco el primero y Lopetegui el segundo. Lopetegui pasa el parón de selección.
No le des vuelta.
Yo creo que Leo Franco no va por detrás de Lopetegui.
Pablo Barrante, Huesca. Leo Franco de momento continúa como técnico del equipo ostense.
Pues habrá que estar pendientes de la Junta de la Sociedad Deportiva Huesca, que en estos momentos está tratando la situación. Son conscientes de la mala dinámica, son 7 partidos sin ganar, 5 derrotas, 2 empates, y preocupa que esa dinámica también se pueda posponer en próximos partidos. Además, con el parón sería el momento ideal para hacer ese cambio de entrenador.
Bueno,
esto no es de nombre ni Leo, ni el que venga, o lo que sea, o el jugador. Esto es la Sociedad Deportiva Huesca, y mi compromiso con el club creo que está demostrado, y yo quiero que le vaya bien al club, porque para que estemos en esta situación, que es para todos buenísima, también he trabajado. Entonces, yo soy el primero, por eso me siento con mucha bronca de que no se consigan los resultados.
Bueno, 4 entrenadores en apuros, ahora vamos también con 3 estrellas que están preocupados.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El primer nombre propio, Gerard Piqué. No hace falta que lo diga yo, partido tras partido Piqué no está teniendo buenas actuaciones. Es más, se le señala como el gran culpable de los errores defensivos del equipo. Y ayer, Bajori, Piqué rompió su silencio y cargó contra todo aquel que le critica o le está esperando.
Sí, efectivamente no está en su mejor momento de forma, es evidente, ayer junto con otros, pero vuelve a salir en la foto del gol en Mestalla. De todas formas, él dice que se siente bien, pero que hay mucha gente que le tiene ganas y que a la mínima aprovechan para criticarle.
Ya son muchos años en esto, sé que hay mucha gente que está esperando que las cosas no me salgan bien, pero bueno, que aprovechen, que salgan un poco de la cueva, les toque el sol, porque las cosas van a volver a cambiar.
A ver, Luis García, ¿tú qué crees? ¿Que Piqué no asume las críticas o que está descentrado por sus errores deportivos?
Bueno, es que yo no creo que Piqué esté descentrado por los errores deportivos. Yo creo que Piqué está descentrado y por eso están llegando los errores deportivos. Este arranque de temporada de Piqué es indigno para un central de su categoría. Y en cuanto a las críticas, yo creo que está en modo capitán. Está en un momento en el que no quiere asumir que el equipo no está bien. Probablemente laven los trapos sucios dentro del vestuario. Pero le vendría bien al Barça no mirar al Madrid, que está peor o igual, y pensar en que tiene que mejorar mucho porque el arranque de temporada es malo.
Otro nombre propio que también tiene líos, esta vez no sé si es con el Instagram, con el Twitter. ¿Ahora qué le pasa a Arturo Vidal, José Luis Gil?
Con el Instagram, y además en reincidente. El Valencia, Vidal estuvo calentando, no saltó al campo, Valverde no agotó los cambios y ni corto ni perezoso cogió el móvil y subió a su cuenta un post con la siguiente frase: con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos, acompañado de emoticonos puños y emoticono rey, apodo de Arturo Vidal. Cuando el jugador quiso borrar el post, la captura ya tenía 8.000 likes, entre ellos el de un despistado Marc-André Ter Stegen.
Y el tercer nombre propio es el de Cristiano Ronaldo. Deportivamente, Munilla le va fenómeno, pero ojito, que el problema le viene desde Estados Unidos.
Sí, se complican las cosas para Cristiano, Manolo, en la acusación por presunta violación en Estados Unidos. El prestigioso semanario alemán Der Spiegel ha publicado el supuesto contrato con el que Cristiano habría intentado comprar el silencio de la víctima. Aparece la cifra de $375,000 y en el documento se especifica la entrega por parte de Cristiano de pruebas negativas del VIH para tranquilidad de la mujer. Anoche, en tiempo de juego, el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés contó lo que le puede pasar a Cristiano, y no es poco.
Sería mortal para Cristiano que le hubiera pagado, porque eso es una prueba de cargo absoluta. Habría un reconocimiento explícito de culpabilidad. Bueno, lo normal es que Estados Unidos solicite la extradición de este justiciable. ¿Cuál es la solución que podría tener Ronaldo? Irse a Portugal, porque es una regla básica de los principios de extradición que los países no entregan a sus nacionales. Pero esto obligaría a que Ronaldo se fuera a Portugal y además que no pudiera sacar un pie de allí, porque había una orden internacional de arresto y, por tanto, en cuanto saliera de Portugal, podría ser detenido para ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas.
A ver, Elías Israel, director de SportU, ¿tú crees que se le puede complicar la carrera deportiva a Cristiano Ronaldo?
En casos tan delicados siempre hay que poner la presunción de inocencia por delante, pero es evidente que si hay indicios de veracidad de lo que se le está acusando, pues primero, además del problema reputacional, que ya sería grave, pues lógicamente trastocaría su carrera, incluso puede trastocar hasta su libertad, con lo cual sí que la pondría en peligro, pero vamos a dar la presunción de inocencia siempre por delante.
Cristiano Ronaldo es uno de los nombres que aparece entre los 30 que se acaban de conocer que van a pelear por el Balón de Oro. Juan Antonio Alcalá, ¿qué destacamos?
Ya tenemos los 30 nominados para este prestigioso galardón del Balón de Oro. Por supuesto que están los tres máximos favoritos. El favorito número uno, Antoine Griezmann, campeón del mundo y campeón de la Europa League. Está el favorito número dos, Cristiano Ronaldo, campeón de Champions con el Real Madrid. Y está el favorito número tres, Leo Messi, campeón de Liga y Copa con el FC Barcelona. Hay dos españoles en la lista de los 30 nominados. Son Isco y Sergio Ramos, los dos del Real Madrid. El club que más nominados aporta al Balón de Oro es el Real Madrid. Tiene 8. Estos dos nacionales mencionados y además Bale, Benzema, Courtois, Marcelo, Modric y Varane. El Barcelona tiene 3 nominados que son Messi, Rakitic y Luis Suárez y 3 tiene también el Atlético de Madrid, Oblak, Godín y el más que probable ganador, el francés Griezmann. Ahora que se conocen estos 30 nominados, es la hora del jurado. Votan 217 periodistas de toda la red de corresponsales de France Football por todo el mundo y el ganador Manolo se le dará a conocer en una gran gala en París el próximo lunes, día 3 de diciembre.
En esa lista aparece Hazard, el futbolista belga del Chelsea, que sigue loco por la música de venir al Madrid, Araúz.
Sí, Manolo, y es que el futbolista belga no es la primera vez que lo dice y ayer volvió a afirmar que le encantaría jugar en el Real Madrid. Esta vez sus declaraciones lo recogen medios ingleses después del Chelsea-Southampton. Hazard ha dicho: el Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde niño, soñaba con este club. Y además ha añadido: pronto hablaremos de mi futuro, a veces me despierto y pienso que me quiero ir y a veces me quiero quedar.
¿Quién falta en esa lista? Marcos López, cuéntamelo.
Es difícil entender que en esa lista no estén Toni Kroos, el gran olvidado de los premios, y Casemiro. Ambos de vital importancia para sus selecciones, Alemania y Brasil, por más que estas selecciones no hayan tenido éxito en el Mundial. Y sobre todo para el Real Madrid, ganadores de la Champions, centrocampistas vitales, y es raro que no estén en una lista donde hay un exceso de porteros y donde se ve que hay un color francés. Hugo Lloris, por ejemplo, no tiene demasiado sentido en esa lista, tampoco Mandzukic, pero a nadie hay que quitarle méritos. Los que están son los elegidos, jugadores importantes, pero extraño no ver en la lista ni a Toni Kroos ni a Casemiro.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atención, que hablamos de la Liga. Malas noticias para el Madrid. Melchor Ruiz, ¿has confirmado qué es lo que tiene Karim Benzema?
Sí, el francés ha sometido unas pruebas médicas esta misma tarde que han confirmado que tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha. Esto quiere decir que estará en torno a 2 semanas de baja. Podría reaparecer en la tercera jornada de Champions en el Bernabéu ante el Victoria Pilsen.
Ya que estamos hablando de delanteros, Suárez no viaja con Uruguay. Juan Arias.
No, el delantero ha empezado hoy unas sesiones de trabajo específico para solucionar las molestias que tiene en la rodilla derecha, por lo que durante unos días no se entrenará con el resto del grupo. Suárez sí que estará disponible para enfrentarse al Sevilla el sábado 20 en el Camp Nou y además la Federación Uruguaya le ha liberado para los amistosos contra Corea del Sur y Japón a jugar 12 y 16 de este mes ante el próximo nacimiento de su tercer hijo.
Un nombre más de delantero, Guedes, se retiró ayer en el minuto 11. ¿Cómo está Villarejo?
Tiene una distensión muscular en el abductor de su pierna izquierda en torno a 12 días de baja. La intención del cuerpo médico es que esté para el siguiente partido en Champions ante los suizos del Young Boys.
Y hablamos de la selección española, que ya saben, juega el próximo jueves en Cardiff frente a Gales. Y la gran pregunta, Melchor Ruiz, ¿Gareth Bale va a jugar ese partido? Gareth Bale se ha ido a Gales. ¿Cómo está el jugador del Madrid?
No está lesionado, ha viajado con molestias, ya está concentrado con Gales. En principio se espera que no juegue el partido amistoso ante España, sí podría hacerlo el oficial ante Irlanda.
Y deportivamente, Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha hecho hoy la selección española?
Ha terminado el primer entrenamiento hace media hora, no ha estado Johnny, lateral del Wolverhampton, que ha sido padre y que mañana se va a incorporar a la concentración, y no han participado en este primer entrenamiento ni Thiago ni Gaya, que se han quedado en el gimnasio. Presencia en este entrenamiento de 8 jugadores de la Sub-21, cara nueva, recordemos, Alcácer, Bartra y también Coque, el jugador del Atlético de Madrid. El equipo viaja el próximo miércoles a Cardiff. Esta mañana ha hablado Morata, no jugó ni un solo minuto en la primera lista de Luis Enrique, espera hacerlo en la segunda.
La última convocatoria estuvimos a un grandísimo nivel, hicimos dos muy buenos partidos y bueno, tenemos ahora una buena prueba contra Gales y después un partidazo contra Inglaterra aquí en casa. Nosotros jugadores no vemos la hora de jugar porque sabemos que estamos en casa, que la gente va a responder, va a animar.
Por cierto, hoy en la Federación Española de Fútbol, más que de la selección, seguro que se ha hablado de la Liga, pero ha habido, Víctor Barona, reunión de entrenadores y hemos visto a Luis Enrique, a Hierro, a Valverde, cuéntame.
Se han encontrado Luis Enrique y Hierro, presente y pasado de la selección, y se han saludado con un afectuoso abrazo. Fueron compañeros en el Madrid en su etapa como jugadores. Ha sido esta mañana en Las Rozas, en un curso para entrenadores al que han acudido más de 600 técnicos, entre ellos Pochettino, Emery, Valverde o Marcelino.
Vamos ahora con la Liga. Recuerden, hemos hablado del Sevilla, que es el actual líder. El Barcelona es segundo tras su empate en Valencia. ¿Cómo ven el campeonato, Oliveros?
Bueno, de momento el Barça, como dices, es segundo con 15 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, pero con mejor diferencia de goles. Se encuentra con un punto menos que el Sevilla, que tiene 16, y el próximo partido del Barça será en casa, en el Camp Nou, el sábado, día 20, a las 9 menos cuarto de la noche, precisamente contra el equipo de Machín, de manera que entonces esperan ser líderes.
El Atlético de Madrid siente que se mete en la pelea por el título de Liga, Antonio Ruiz.
Pero sigue su batalla, Manolo. Hace 37 días, después de caer en Vigo 2-0 ante el Celta de Vigo, había algún sector que proclamaba el fin de ciclo del Atlético de Cholo Simeone, y desde entonces en 7 partidos ha cosechado 5 victorias y 2 empates. No ha perdido desde entonces y ellos siguen pensando que están apostados para lo que venga.
A ver, Juan Gato, ¿este Atlético puede ganar la Liga?
Buena pregunta. ¿Esta quién lo hace? ¿Los nerviositos amigos de Antoñito o la gente como Lama, que decía que el Atlético se había descolgado de la Liga y ahora de repente le meten en el caballo ganador? Yo mantengo el discurso de siempre. Este equipo, a pesar de los pesares y del mal arranque que hizo, es un equipo que es siempre fiable y que siempre va a luchar los títulos en los que está en juego. Da igual la competición que sea, porque el Cholo y su gente ha demostrado fiabilidad absoluta en cualquier competición. ¿La de la Liga? No lo sé. Pelearla, seguro.
¿Y el Madrid, Melchor, renuncia a la Liga después de los tropiezos en el campeonato?
En absoluto, y se puede comprobar a través de las redes sociales con diferentes jugadores, por ejemplo con el capitán Sergio Ramos, que dice que desde que llegó al Real Madrid en el 2005, todas las situaciones difíciles las han sacado con trabajo y unión. Dice que en el Real Madrid no se rinden nunca, que hay que luchar hasta el final y que están convencidos que pueden conseguir los resultados. En la misma línea, Toni Kroos, 2 semanas malas, de malos resultados y mal juego, pero también de mala suerte en los momentos difíciles. El año pasado salimos. Y Nacho, exactamente lo mismo, que nadie dude de este equipo.
Bueno, y hay que decir que otro de los candidatos que en teoría iba a pelear por estar ahí arriba es el Valencia. De momento está alejado, pero en el Valencia se empieza a recuperar la sonrisa, se agarra.
Bueno, Manolo, de aquella manera, con solo una victoria, con la mitad de puntos que a estas alturas de la temporada pasada, con 15 goles menos marcados que entonces, este Valencia la verdad es que está más cerca del descenso que de los puestos Champions. Sin embargo, Marcelino ve más indicios positivos que negativos comparando una campaña con otra.
Me sabe muy poco. Creo que el Barça no nos hizo prácticamente nada, una jugada de Messi con un tiro fuera del área. No recuerdo ni otra ocasión clara del rival. Tuvo posesión, nosotros ocasiones muy peligrosas, creo que...
La Liga que está abierta, y la pregunta que todos nos hacemos es si te gustaría que tu PC fuese más rápido y consumiese menos energía. ¿Siempre tardas el doble en realizar cualquier tarea por culpa de tu ordenador? Pues tranquilo, no te preocupes por nada, porque en MediaMarkt te lo vamos a poner muy fácil. Con el servicio de cambio de disco SSD de tu PC ganará más velocidad, más resistencia y mayor duración de la batería. Y atención, solo por 49 euros. ¿A qué esperas para alargar la vida tu PC? Acércate ya a tu tienda MediaMarkt más cercana e infórmate de todos los servicios que te pueden ofrecer. Hablamos de segunda división. Ya saben que cada lunes Pepe Torrente nos trae lo mejor. ¿Quién es el equipo de la jornada en esta jornada que termina hoy lunes?
El Granada, Manolo, ganó 1-2 en Reus y se coloca segundo en solitario en zona de ascenso directo. El equipo andaluz quiere pelear esta temporada por regresar a primera.
¿Con qué sonido te quedas?
De Nacho González, entrenador del Depor. Expulsan a Quique al intentar una chilena contra el Málaga y golpear de forma involuntaria a Luis Hernández. Y el técnico blanquiazul alucina con la decisión.
en mi vida. Siempre hay una primera vez para todo, dicen, ¿no? Un error grave que nos ha perjudicado. Me parece que es un error muy grosero, como se dice hoy en día, ¿no?
¿Y a quién destacas como figura de la semana?
En este caso, figura negativa. Es Aitami, central del Córdoba, porque lo echaron por morder a un rival. Se marcó un Luis Suárez en toda regla. Manolo, veremos cuántos partidos le caen de sanción.
Bueno, recuerden que se juegan dos partidos. A las 9 se disputa en Gol el Zaragoza-Osasuna y a las 8 ha comenzado el Rayo Majadahonda Sporting de Gijón. Nos vamos al Metropolitano. Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo va el encuentro?
1-0 gana el Rayo Majadahonda al descanso en el Wanda Metropolitano gracias a un gol de Aitor García en la última jugada de la primera parte. Al partido asiste desde el palco el exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que está viendo a su hijo Lucas Zidane titular hoy en el equipo majariego.
Ha sido también un fin de semana para la selección española femenina, Andrea Peláez.
Absoluta y sub-19. La absoluta ha tenido una semana de partidos de entrenamiento y la sub-19 está participando en el torneo de exentos en Escocia. Nos queda un partido ante Francia, pero hemos firmado ya una victoria ante Escocia por 0-1 y un empate ante Dinamarca a 1.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Futuros, con Rafa Nadal, número 1 del tenis.
Yo creo que el futuro es muy difícil de planificar.
Y Roberto Menéndez, número 1620.
Yo soy de disfrutar el momento.
Tantas personas, tantas formas de ahorrar. Habla con tu gestor y empieza a ahorrar a partir de 30 euros al mes. Más en futuros.bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Mamá, te invito a Paradores. En Paradores, el 9 de octubre cumplimos 90 años. Si naces ese día, tenemos un regalo para ti. Una estancia inolvidable en nuestros hoteles. Mamá, te invito a Paradores. Infórmate en parador.es.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES tenemos los mejores profesionales y la última tecnología para cuidar tu audición. Llama y reserva tu revisión gratuita en el 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos rápidamente, que tenemos muchas noticias. Ayer Valverde estrenaba el maillot arcoiris y Quique Iglesias va a volver a correr, Alejandro.
Mañana mismo, en los Tres Valles Varesinos, está inscrito también el miércoles en la clásica Milán-Turín. Va a preparar lo del sábado, que eso sí que va en serio, el Giro de Lombardía.
Apunte de la resaca que nos deja la jornada de la Liga ACB, Albert Díez.
Que es la tercera, Lama, solo quedan 2 equipos invictos, Real Madrid y Barcelona. Todavía no conocen la victoria UCAM Murcia, Candelas Breogán y del Teco Guipúzcoa. Y es noticia, JC Carroll ha renovado con el Real Madrid hasta 2020.
Hablamos ahora de Fórmula 1. Enfado monumental de Fernando Alonso con su sanción y satisfacción de Sainz, ¿no, Carlos Miquel?
Así es, Fernando Alonso ha dicho que la Fórmula 1 es tan mala por decisiones como la que tomaron ayer los comisarios. Recordemos, le penalizaron con 5 segundos por abandonar la pista y obtener ventaja. Lo que pasa es que le habían sacado de la pista. Y además, Carlos Sainz muy contento, dice que era un 7º, lo que hizo ayer 1/10, y que es, desde luego, un auténtico resultadazo para lo mal que está su coche. Le escuchamos.
Ahora mismo un punto para este equipo, que es que significa mucho, ¿eh? Porque estamos sufriendo mucho en esta segunda mitad de temporada. Puntuar es casi misión imposible los domingos, entonces un punto ahora mismo es una fuente de motivación muy, muy grande para el equipo. Lo hemos luchado con la carrera que he hecho hoy, si lo hubiese hecho a principio de año hubiese acabado 7º, 6º, 7º, pero es que simplemente el coche ahora está pasando por un momento difícil y hay que seguir empujando.
Y ya saben el lío tan monumental que hubo en el combate de McGregor. Dale, bravo. ¿Qué es lo que pasó, Alberto Araúz?
La tangana tuvo lugar, Manolo, en Las Vegas durante la disputa del título mundial de peso ligero de la UFC. El luchador ruso Khabib Destruyó a McGregor desde el primer asalto y ganó el combate. Acto seguido, el ruso abandonó el ring y la prendió a golpes contra el equipo de su rival, que estaba en la grada. Y por si esto fuera poco, varios amigos de Khabib saltaron al ring y se liaron a puñetazos con McGregor en lo que fue un espectáculo vergonzoso y lamentable.
A ver, Jaime Ugarte, ¿esto es deporte o es show?
Debo dejar bien claro que yo soy un amante del noble arte del boxeo y que la UFC no termina de convencerme. Vamos, que no me gusta. Sin embargo, supongo que sus dirigentes, con Dana White a la cabeza, querrán convertirlo en un deporte. Así que ahora tienen una buena oportunidad, una magnífica oportunidad, si sancionan de manera ejemplar al energúmeno que montó el vergonzoso escándalo del otro día. De lo contrario, terminará esa disciplina, la UFC, más cerca de un show macarra que de un deporte.
Pues casi nada, a las 11:30 llega Juanma Castaño y ahora te escuchamos a ti, Expósito.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.